En esto pensar. ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Cuando un feto es una persona? ¿Cuando comienzan los derechos constitucionales o legales del no nacido? Estas son penetrantes preguntas que como seres morales debemos hacernos y perseguir con vigor respuestas adecuadas. Mariano González empieza hoy una serie sobre el aborto provocado, que sin lugar a dudas nos ayudará a reflexionar juiciosamente sobre este problema social, legal, médico, moral y religioso. Llamemos a nuestro consejero para que deje iniciada su serie de charlas sobre el aborto provocado. Con nosotros, Mariano González.
El feto, ¿una persona? Apreciable amigo radial, tengo ante mí la foto de un bebé abortado de 6 meses y medio. Se encuentra en el fondo de una cubeta o zafacón de hospital, acostado sobre su lado izquierdo. Se le nota una laceración enorme en el antebrazo derecho. Está engurruñadito, como si tuviera frío y como si esperara que una alma piadosa lo cubriera con una frazadita. Su suerte, en cambio, es ser tirado en la alcantarilla como un desecho humano, o en el incinerador como si fuera una basura. Sus cruelísimos congéneres le han negado el derecho de nacer y le han asfixiado el derecho a la vida. ¡Paren la matanza! Este era el grito de batalla que se oía en los Estados Unidos al final de la guerra de Vietnam en el 1973. Los vociferantes agitaban pancartas con slogans que protestaban la matanza de 46 mil soldados norteamericanos en 12 años de guerra. Justo ese mismo año, la Suprema Corte de los Estados Unidos, de un plumazo, liberalizó la ley que restringía el aborto provocado. En lo sucesivo, se permitirían abortos en los primeros meses del embarazo o cuando la vida de la madre corriera peligro. ¡Paren la matanza! Paradoja. La matanza solo ha comenzado. Apenita se le ha abierto la válvula. La legalización del feticidio es solo un macabro presagio de otras matanzas que también se legislarán más adelante. ¡Alerta, pues, muchachos! Distinguido escucha, oiga usted bien esto. Al año siguiente de legalizar el aborto, en un estado norteamericano solamente se provocaron 200.000 abortos. Es decir, en solo ese estado, en solo un año, se asesinaron 3 veces más seres humanos que en 12 años de guerra en Vietnam. La cifra ha ido más allá y ahora se estima que a lo menos 1.5 millones de abortos se provocan en los Estados Unidos. La matanza es millonaria también en la suma del resto de las naciones occidentales, incluyendo a naciones como las de Latinoamérica, donde las leyes contra el aborto son todavía rígidas. Ni hablar del holocausto que se lleva a cabo en los países detrás de la cortina de hierro. El aborto a petición, mi amigo de la radio, es un problema de orden legal, médico, social, económico, filosófico, moral y religioso. Le afecta a usted, me afecta a mí, nos afecta a todos. Causa una enorme división en la familia humana, creando una brecha ideológica que agrupa a lo menos 2 bandos, los que favorecen el aborto y los que están en su contra. Hay varias premisas o puntos de partida para este debate. Esperamos considerarlas en el curso de varias charlas que seguirán a esta. Iniciamos nuestras consideraciones haciéndonos la pregunta fundamental. ¿Es un feto humano una persona? La pregunta es solo necesaria porque los abortistas alegan que el feto no es una persona humana. Para ellos es solo un paquete de células sin significado y sin posibilidad de sobrevivir fuera de la madre. A esta posibilidad de sobrevivencia le llaman viabilidad, y en una próxima charla enfocaremos el tema de la viabilidad. ¿Es el feto humano una persona? ¿Tiene el derecho fundamental a la vida? ¿Debe un feto disfrutar del amparo de la ley tal y como lo tienen los ya nacidos? Si se lograra establecer o descalabrar la personalidad del feto, se acabaría el debate. Por nuestra parte, en estas presentaciones procuraremos enfocar el aborto a petición a la luz de la Biblia, a la luz del sentido común, de la lógica, de la moral. Todos los años en primavera me procuro unas semillitas de tomate. Las siembro en un semillero plástico para luego trasplantar las crecientes matitas en un rincón del patio. Puedo identificar, sin equivocarme, lo que es una semilla de tomate. Claro, he bregado con ellas por mucho tiempo y me lucen distintas a todas las otras semillas que conozco. Cuando la plantita se ha despegado del suelo, ya varias pulgadas, procedo a amarrar sus ramitas a un marco de madera que le he preparado especialmente. Me interesa que la débil plantita eche todo el cuerpo posible, pues eso significa más tomates. Miro mi plantita y la comparo con otra planta de manzano que también sembré por allí cerca, o con el naranjo que conozco muy bien también. ¡Cuánta diferencia! Nunca, pero nunca confundiría una plantita de tomate con ninguna otra. Dentro de pocas semanas, la plantita empieza a florear y luego cuaja unos tomatitos verdes que crecen y crecen y crecen hasta hacerse grandotes, hermosotes, carnosos, jugosos y coloreados del más vivo rojo. Este fruto es imposible de confundir aunque lo coloque al lado de una roja manzana o de una jugosa naranja. Son simplemente distintos. Entonces, me siento en un banco del patio y me pongo a filosofar. Me pregunto mil veces a mí mismo, en realidad, ¿qué es el tomate? ¿Es el tomate la fruta carnosa rojiza que mi esposa deleitada sirve en la ensalada? ¿Es el tomate la débil plantita semitrepadora? ¿Es el tomate la semilla? Póngase usted a pensar duro, amigo radio oyente. Aquí hay mucho combustible para la maquinaria del cerebro. Dele vueltas y vueltas a este ciclo semilla, planta, fruto, hasta que le dé mareo. El tomate, fruto, no llega a ser tomate sin la plantita que les he descrito. La plantita no llega a ser plantita sin la semilla de la cual sale. La semilla no llega a ser semilla sin el fruto de tomate que la alberga. ¿En qué quedamos por fin? ¿Será que tomate es solo un concepto? ¿Un concepto que tiene un proceso del cual la semilla, la planta y el fruto son solo etapas? Cuando yo era un muchachito, allí en la calle Abreu de Santo Domingo, gustaba de criar gallinas. Intencionalmente dejaba varios huevos en el nido para provocar el enclucamiento de la mamá gallina. Luego la dejaba echarse por 18 o 21 días sobre estos huevos. Al término de la incubación, metía la mano por debajo de la gallina, sacaba los huevos y me ponía a partirle la cáscara, para ayudar a los pollitos a que salieran de su encierro. Claro, me percataba primero de que los pollitos hubieran ya empezado a rajar el cascarón picoteando desde adentro. ¿Y sabe? Nunca vi salir de uno de estos huevos a un gatito, ni a un conejito, ni siquiera a un patito. Siempre salían pollitos. Concluyo entonces que debe haber una relación intrínseca entre la gallina y el huevo, y viceversa, entre el huevo y la gallina, de la cual los pollitos son sólo una etapa. Tanto la semilla del tomate como el huevo de la gallina están sujetos a la ley de la genética, que es irreversible y nunca manca. Cuando estudiaba la carrera de medicina, me topé con una difícil materia a la cual llamaban embriología. De esta ciencia y de la biología aprendí que el embrión humano se origina cuando un espermatozoide humano o célula masculina fecunda al óvulo humano o célula femenina. Estas dos células humanas originales se funden en el momento de la fecundación para formar otra entidad humana celular programada ingeniosamente para reproducir en el nuevo ente todas las características humanas que usted y yo, como adultos, poseemos. Dicho de otro modo, tanto usted como yo fuimos una vez embrión también, y aquí estamos ahora, hechos y derechos, y erguidos. Se hace aparente a mi razón que un embrión concebido por humanos ha de ser, por lógica, humano. Si es humano, entonces es una persona, y no un tomate, o un pollito, o un mineral, o cualquier otra cosa. En el momento que les hablo, millares de embriones o fetos humanos han sido exterminados. Tan indefensas son estas criaturitas que no son siquiera capaces de gritar a pulmón lleno: ¡paren la matanza! ¡Déjenme vivir! ¡Yo quiero vivir! Amigo nuestro, Dios crea y sostiene la vida. La perpetúa sabiamente por las leyes de la genética, cada uno en su orden. Dios odia y prohíbe el asesinato. Nos concientiza del bien y el mal por medio de un monitor moral interior y por el testimonio exterior de sus mandamientos y principios morales, como están en su palabra. No nos hagamos monstruos violándolos. Volvamos a la sensibilidad, a la sensatez, a la cordura de criaturas sobre las cuales el Creador ha puesto la estampa de su imagen.
Porque no son mis ojos los que miran, sino mi fe.
Enviaremos gratuitamente una copia impresa de la charla que acaba de escuchar y de otras con el tema del aborto provocado. Solicítela a Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando esté escribiéndonos, piense en incluir el nombre de la estación de radio por la que ahora nos escucha. Deseamos que Dios, dador de la vida, le otorgue el don de paz en este y en todos los días de su vida.